Pistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y también a quienes nos siguen a través de Facebook Live, quienes nos siguen a través de nuestro canal de Caracol Radio en YouTube y quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Y esta noche estamos con Ramiro Bejarano, abogado, columnista, profesor universitario.
Buenas noches.
Buenas noches, Ramiro.
Bien, gracias.
Joir Ackerman, con la suerte de tenerlo por Bogotá estos días, abogado y columnista. Buenas noches.
La suerte es mía, muy contento de estar acá con ustedes.
Sylvie Duchamp, experta en comunicaciones, directora de FTI Consulting, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Diana, por la invitación. Buenas noches a la audiencia y a mis compañeros de panel.
En segundos, el analista Sergio Araújo, del Centro Democrático, quien nos dicen está llegando. Este último martes de noviembre, un debate con muchos interrogantes sobre la coyuntura del país y de la política nacional. Iremos a un debate con temas como las capturas de los alcaldes de Santa Marta, la suerte de las curules de La Paz, la encuesta del uribismo y lo que está pasando con los votos cristianos, entre muchas otras que espero que me alcance el tiempo. En Santa Marta, es obvio, hay un revuelo por el suspendido, por la captura del suspendido alcalde Rafael Martínez y del exalcalde y aspirante presidencial Carlos Caicedo, quien hoy iba a entregar las firmas recogidas para inscribir su nombre. Caicedo y Martínez deberán explicar a la justicia cómo adjudicaron obras de adecuación y remodelación de varios centros de salud, que es lo que los están investigando. El alcalde Martínez está suspendido además por presunta participación política en favor de Caicedo. Hoy, además de Santa Marta, hay otras tres capitales con alcaldes presos: el señor Manolo Duque de Cartagena, Riohacha, donde Fabio Velázquez terminó involucrado en hechos de corrupción por contratos de alimentación escolar, y el de Montería, Marcos Daniel Pineda, por irregularidades en la construcción de un polideportivo. Empiezo por preguntarles qué opinan de las capturas del alcalde y del exalcalde de Santa Marta. Hay aquí hoy, durante todo el día, entrevistas con la exmujer de Caicedo y con una cantidad de personas que dicen que aquí hay un sesgo político en todas estas capturas. Una opinión en general sobre el tema. Ramiro.
Pues mire, Diana, lo primero que hay que recordar es que el sistema penal acusatorio está concebido para que, salvo situaciones excepcionales, las personas que tienen que enfrentar un juicio lo enfrenten estando en libertad. Esa es la constante. Pero yo creo que...
O sea, la constante es que lo enfrenten en libertad.
Sí, esa es la razón de ser del proceso penal acusatorio. Fundamentalmente es eso, que la persona comparezca al juicio y que lo haga en libertad, salvo cuando haya pues temor de que la persona se va a fugar o que va a obstruir la investigación o que va a incrementar más las conductas delictivas, en fin. Pero lo que yo he estado notando es que en ciertas circunstancias, cuando hay una importancia de la persona comprometida, se procede como bajo la anterior forma del Código Penal, y es que a la persona, una vez que la vayan a oír indagatoria, la meten a la cárcel, y eso desnaturaliza por completo el sistema penal acusatorio. Pero eso lo digo pues como tema general. Ahora, las noticias que he visto acerca del por qué les endilgan a este exalcalde y al alcalde un delito de contratación indebida, falta de los requisitos legales, y que además un peculado en favor de un tercero, francamente, lo que yo vi en las noticias me pareció muy frágil. Me pareció que allí no había una cosa contundente, porque son unos contratos que se han hecho para adelantar unas obras de unas entidades que están dedicadas a la salud, y a partir de eso se dice entonces que no se consiguieron determinados requisitos y que, como esos requisitos no estaban, entonces hubo una afectación al patrimonio público, y que además se hicieron unos pagos que parece que no responden pues a lo que debía ser. Pero no veo uno una cosa mucho más robusta en términos de acusación. Y a eso se suma una circunstancia que yo juzgo que es malhadada, y es que sin duda el exalcalde Caicedo, cuando fue alcalde, sí cambió las costumbres de la ciudad, y la ciudad misma La Santa Marta hoy es una ciudad diferente después de que Carlos Caicedo fue alcalde. Y tiene unos enemigos muy bravos allá en Santa Marta. Desde que él era alcalde, lo están persiguiendo con diferentes incriminaciones. Unas, por ejemplo, sindicándolo de la muerte de alguien, después con este tema de la contratación, etcétera. Y se da pues esa circunstancia que yo juzgo que es desafortunada.
Ramiro, espera un segundo que voy a pedir que me comuniquen a Diego Bonilla ya, porque en este momento hay conciliadores de la JEP, han llegado a un acuerdo para que nos informen un poquito sobre ese tema. Pero usted ha planteado dos temas muy importantes aquí. Es cómo lo natural es que comparezca la gente en libertad o solo se les capture cuando hay un temor de fuga o una sospecha real en ese sentido. ¿Cómo desnaturaliza esa situación el sistema penal acusatorio? Y lo otro que me parece clave es que usted, sin conocer, digamos, todavía ninguno de nosotros, las acusaciones, hay una fragilidad en lo que usted ve por encima en esas acusaciones, en ese tema.
Pues uno esperaría unas acusaciones mucho más robustas en tratándose de un exalcalde que además estaba anunciando su candidatura presidencial y de un alcalde en ejercicio, porque es que meter a la cárcel a ese exalcalde y al alcalde que está en ejercicio de funciones, uno diría, hay peligro de que se fueran a fugar, estarían incapacidad de obstruir la investigación. Yo no veo fácil que el actual alcalde de Santa Marta vaya a poner los pies en polvorosa por cuenta de este asunto. De manera que uno lo que dice es que esa situación pues empieza a generar la molestia o la incomodidad de que son dos personajes con figuración pública, política, y que un asunto de estos en la mitad de un proceso electoral pues sí crea por lo menos la inquietud de que aquí hay algo que puede no estar funcionando de acuerdo con la regla general.
Muy bien, vamos al Congreso de la República. Diego Bonilla, ¿en qué va la conciliación de la JEP?
Hola Diana, pues ya los cuatro congresistas, Carlos Abraham Jiménez, Orlando Guerra, Sammy Merec y Horacio Serpa llegaron a un acuerdo. Ya está lista la conciliación de ese texto, se mantiene tal cual como fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero con una sola modificación, Diana, y es ese tema que había generado polémica en el tema de las inhabilidades para los magistrados de la JEP. Precisamente lo explica el representante Carlos Abraham Jiménez. Escuchemos.
Se acoge en su mayoría el texto aprobado en la noche anterior en la Cámara de Representantes, exceptuando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados. Nos parecía inconcebible que miembros de la JEP pues hubiesen demandado al Estado y por eso se motivó a acompañar este artículo. No podíamos borrar la palabra defensores de derechos humanos, que es lo que ha generado el conflicto, pero nosotros no podíamos modular esos tres, por eso se escogió el del Senado y esperamos ya que la Corte Constitucional en su debido momento pues se pronuncie sobre ello.
Como dice el congresista, la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Ayer en la Cámara se había aprobado que el régimen de inhabilidades fuera el mismo que el de los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, entonces se acoge lo que había propuesto Cambio Radical. Son 8 inhabilidades. Déjeme leerle 2. Quienes dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado o permanezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido de representación no podrán posesionarse. También quienes dentro de los 5 años anteriores.
Espéreme,
a la fecha
ahí, usted
de posesión,
me está mencionando una inhabilidad que podría dejar por fuera a varios de los magistrados elegidos en este momento en la JEP.
Sí, Diana, esta es la polémica que se había generado porque muchos de los ya elegidos magistrados pues no podrían tomar posesión por las distintas labores que han hecho de una u otra manera con temas relacionados con derechos humanos, por ejemplo, otros que han litigado en trámites contra el Estado, así que así como quedaría, no podrían tomar posesión.
Pero me gustaría conocer las otras inhabilidades, porque quisiera saber si alguno de los que pertenecen a la JEP participaron en el proceso de negociación en La Habana, ¿ahí se presentaría alguna inhabilidad?
Por ejemplo, en la inhabilidad número 6 dice quienes directa o indirectamente hayan participado en la negociación del acuerdo de paz. La inhabilidad número 6, Diana, y hay personas, magistrados elegidos dentro de estas 51 personas que indudablemente tuvieron alguna participación como asesores en la negociación. Por ejemplo, el caso de Yesid Reyes.
Léame, por favor, las 8 inhabilidades. Ya nos dio 2, nos dio la sexta, vamos con la tercera.
Claro que sí, la tercera, dice Diana, quienes dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión a título personal o por interpuesta persona hayan gestionado o representado.
Ya esa la tenemos, las otras.
Ok, entonces vamos con la cuarta, quienes dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión hayan tramitado acciones ante sistemas o tribunales internacionales de derechos humanos o litigado contra el Estado colombiano. La número 5, quienes hayan dentro de los 5 años anteriores asumido la defensa judicial o extrajudicial del Estado colombiano ante sistemas internacionales de derechos humanos, temas que estén ligados contra el Estado colombiano. La número 6, que ya la habíamos dicho.
Sí.
Sí, la número 6, que ya la habíamos dicho, quienes hayan tenido directa o indirecta participación en la negociación de La Habana. La número 7, quienes hayan participado o hayan emitido opinión o concepto alguno profesional sobre la reglamentación de competencia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la número 8, quienes hayan hecho parte de las jurisdicciones especializadas que hubiesen conocido hechos relacionados con el conflicto.
Pues recuerdo una columna de Rodrigo Uprimi que dice que eso no aguanta una revisión de la Corte. Sin embargo, le voy a pedir que revisemos a todos los magistrados que fueron elegidos en la como magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Vamos a hablar con cada uno de ellos a ver en qué casos aplica o no aplica estas inhabilidades. Pero adicional a eso, le pregunto, ¿esto ya es un acuerdo en la conciliación o esto puede cambiar?
Esto es un acuerdo en la conciliación, mañana tendrá que ser votado en las dos corporaciones, en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara. Podría presentarse alguna modificación, sin embargo, lo que se ha dicho es que es el sentir mayoritario del Congreso, pero hay una posición en la Cámara, que fue la que fue aprobada ayer, y es que si se aprueba este artículo así, como quedó acordado en la conciliación, pues la Corte Constitucional lo declararía inconstitucional, precisamente porque ya son magistrados electos y sencillamente el régimen tiene que ser o debería ser mejor el que aplica para los altos, para los magistrados de las altas cortes.
Pues muy bien, vamos a mirar noticia con muchas aristas a esta hora en ese tema de las inhabilidades. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos.